Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
Escuchas los podcasts de Buenos Días América. Compártelos y ayúdanos a informar a otros. Hoy en Buenos Días América hablamos de la situación de los restaurantes hispanos durante la pandemia y nos acompañó Juan Maya, emprendedor y dueño de restaurantes. En nuestro segmento Cuenta Conmigo, conversamos con Marco Santana Andújar, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud de Puerto Rico. La Red por los Derechos de la Niñez trabaja en Puerto Rico para proteger y salvar las vidas de los niños, niñas y sus familiares, especialmente aquellos que se encuentran en contexto de violencia, y nos acercamos al tema del censo. También conversamos con Jane Rodríguez desde Washington para comentarnos qué es noticia alrededor de la Casa Blanca. Max Pérez Jiménez con las noticias desde Nueva York como parte de nuestro programa del día de hoy. (1-833-867-2346) es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. Hoy tenemos sobre la mesa qué tan buena compañía ha sido la lectura para usted durante este confinamiento. ¿Cuál es su libro favorito? Y si está leyendo algo, nos gustaría que compartiera qué está leyendo hoy por hoy. Vamos a tener una especialista, una psicóloga, de hecho, un poco más adelante en el programa para hablar del hábito de la lectura y qué nos deja, más allá de conocer o entender el concepto de ese texto, qué nos deja a nosotros como individuos el hábito de leer. ¡Qué tema tan interesante! ¡Me encanta! Ayer asomábamos un poquito a propósito de este nuevo libro que va a sacar la sobrina de Donald Trump y conversábamos un poquito con nuestros oyentes de Facebook Live y se creó un debate bien interesante y allí nos atrevimos a preguntarle a las personas pues si les gusta leer y cuál es el libro favorito y se desencadenó una cantidad de opiniones que por eso le dimos cabida al tema el día de hoy porque nos pareció sumamente interesante. Vamos a estar recomendando libros según pues la experiencia de cada uno de nosotros. Andrea Martínez, que se incorpora en un ratito nada más, ya me dijo Juan Carlos Aguiar, el parcerito, que va a estar, ya tiene una lista larga de sus textos favoritos, así que es muy bonito compartir este tipo de preferencias, ¿no? Si usted la tiene, y si no las tiene, díganos por qué no le gusta leer libros, o qué le pesa, o por qué le dificulta. En fin, yo tuve un tiempo, una experiencia que después un poquito más adelante se las voy a comentar. Por lo pronto, recibimos sus llamadas. 1-833-867-2346. Pablito, recomiéndame un libro. Buenos días.
Sí, buenos días. Aquí te recomiendo que me he leído la Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Y ahora me lo pienso leer el libro, no, sí, me pienso leer el libro de John Bolton, el que va a salir, el que quieren vetarlo.
Ajá, okay.
Me estoy esperando en espera y estoy en una lista de espera ya listo ahí porque yo soy de los que compro los libros. Te escucho.
¿Para cuándo sale ese?
Creo que está vetado hasta que salga eso. Yo, de aquí dice que en 3 días o 4 días va a salir el de la hija de la sobrina de Donald Trump, pero no me interesa comprarlo eso de chismes de lavadero.
Okay.
No me gusta eso. Oye, Andreina, estaba escuchando toda la situación de esta cuestión del señor presidente de México y Donald Trump, que se reunieron. Sinceramente, a mí me parece, yo no soy mexicano, pero hay mucha gente mexicana, lo respeto al pueblo mexicano, es mi opinión humilde, pero simplemente me da vergüenza que haya un líder sudamericano como un vecino del patio de atrás, del vecino pobre, que todo el mundo lo vapulea, lo maltrata, lo aperrea, le dicen groserías a su pueblo, a su familia, y él no dice nada, callado, bien gracias, y sonriéndole con una sonrisa hipócrita, y con todo ya puro bendiciones, puras alegrías, puro amor eterno, como que si los hogares, en las familias de la esposa y los esposos, fueran eternos ángeles. Así no es la vida, es una mentira cerdosa. Así que a mí me molesta sobremanera que un líder que se cree tan inteligente y todo se venga a prestar para los jueguitos de él, electorales, para que estés para la foto y simplemente no aporte nada para el pobre pueblo que está sufriendo, con niños encarcelados, enjaulados, con gente que sufre, con gente que es maltratada, que de violadores, rateros, delincuentes, y a todos, porque me toca a mí también, porque tengo apariencia latina y soy orgulloso de mi color y mi raza. Me molesta bastante este tipo de situaciones, de reuniones, de tanta hipocresía y mentira. Ya estoy harto de tanta mentira.
Bien, Pablito. Bueno, gracias por llamarnos. Un abrazo y hoy fuiste gracias. El primero, amigo mío. Vámonos. Bueno, vamos a irnos a una historia mucho más triste, ¿no? Y que nos ha ocupado durante las últimas semanas acá en Buenos Días América. Tiene que ver con el caso de Vanessa Guillén. Las primeras palabras de su madre las dio, las tenemos en exclusiva. Dice que no sabe en realidad cómo le mataron a su hija. Les voy a dejar este trabajo que ha hecho nuestro compañero Pedro Rojas, que por cierto estuvo esta semana hablándonos de los detalles en torno a la investigación por la muerte de Vanessa Guillén. Vamos a escuchar este trabajo que la verdad me partió el corazón.
Tu cara que siempre se la tentaba yo, mi chiquita, así, besito, moquita, siempre, siempre, siempre.
Con dolorosa nostalgia recuerda a la señora Gloria Guillén a su hija Vanessa, la soldado asesinada en el Fuerte Hood de Texas el 22 de abril. En entrevista con Univision habló del profundo dolor que le embarga después de que el ejército confirmó el fallecimiento de su hija.
La encontré, pero ¿cómo la encontré? Muerta, muerta la niña. Ellos pensaban que nunca la iba a encontrar. Y después nunca la van a encontrar. Pero Dios es tan grande.
La señora Guillén nos contó que la familia ya eligió la iglesia y el sacerdote católico que oficiará la misa del funeral. Dijo que el fin de semana personal del ejército se reunirá con la familia para coordinar los servicios fúnebres. Parientes de Zacatecas, México, recibieron visas humanitarias para venir a darle un último adiós a Vanessa.
Arrancaron un pedazo de mí. Lo más bello, lo más maravilloso que mi niña. Dije, cruelmente, y dice, no sé en realidad cómo me la mataron, porque nadie me quiere decir, porque dicen que estoy mala y que no puedo ser de mí después.
Ella quiere pedir una certificación forense adicional de la autopsia. Dice que el alguacil del condado Harris en Houston, Ed González, le prometió ayudarla con una prueba de ADN para comparar los resultados con los de los restos hallados de su hija. Nos contó también que un soldado de la base les dio mucha información que por ahora no puede revelar.
Yo no puedo hablar porque me matan o me desaparecen mi familia. Pero usted sí, porque usted no le puede hacer daño porque usted ya sabe que son ellos. Y usted ya está mundial.
Aunque familiares de la soldado Vanessa Guillén ya trabajan en coordinar los actos funerales que se van a realizar aquí en Houston, dicen que no van a abandonar la lucha para que se haga justicia.
Que investiguen esa base podrida, sea un general, sea un coronel, sean los malditos sargentos, contaba mi hija, todos. Todo el que sea responsable que sea arrestado.
Lo que sí nos aseguró es que no va a abandonar la lucha pública por justicia para su hija. Espera que el Congreso inicie una investigación del caso. Tentativamente, el funeral de Vanessa Guillén sería a finales de la próxima semana. En Houston, Texas, Pedro Rojas, Univisión.
Wow, lamentable. Y seguramente ya, como ya lo decía Pedro Rojas, en los próximos días se va a definir cómo será el sepelio de Vanessa Guillén y muy probablemente a final de la próxima semana se estarían celebrando los actos fúnebres. Pedro prometió volver a Buenos Días América y contarnos pues la actualidad de la próxima semana. Seguramente le estaremos dando un repaso profundo al caso de Vanessa Guillén después de ya varios días que han confirmado su cuerpo. 1-833-867-2346, ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica para que se comuniquen con nosotros. Hoy hablando del hábito de leer, usted ha tenido la oportunidad de leerse un texto, ¿nos recomienda alguno? En estos tiempos de confinamiento, y hay muchas razones por las cuales los expertos recomiendan leer a diario, hablan de un mejor funcionamiento del cerebro, de prevención de enfermedades tipo neurodegenerativas y la reducción del estrés, sobre todo, son algunos beneficios que obtienes al leer a diario. ¿Usted tiene ese hábito? 1-833-867-2346. Gaspar, buenos días, ¿cómo amaneces?
Buenos días, Andreina, ¿cómo están todos?
¿Por qué te ríes,
saludos,
Gaspar,
a todos.
¿Por qué te ríes?
No, pues es que no sé si sea yo el primero otra vez, pero realmente no sé, tengo mucha suerte de hablar con ustedes y que ustedes me den oportunidad de hablar.
Nosotros tenemos ayer, la suerte de tener un oyente como tú, Gaspar.
Ayer estuve como una hora hablando al doctor Mejía. Sí, y puedo decir que fui uno de los pocos afortunados en hablar con él. Me dio mucho gusto saludarlo en su programa, La Voz de los Pobres, creo que se llama, algo así. Ahí saludé a todos mis amigos de, ahí saludé a todos mis amigos de aquí de tu programa, que hoy en el programa de él, a Anita, a Vanessa, a esta, ay, ya se me olvidó su nombre, a Miguel Lazo, a la señora Rosa Nazar. Los saludé a todos ellos, me dio mucho gusto hablarles a esta hora. Y él se acordó mucho de ti, me dijo que te saludara, que se acuerda mucho del programa que hacía con Nino. Muy buen programa, ayer lo estuve escuchando. Él tuvo un tema sobre, me pareció muy interesante, explicó todo lo del proceso electoral y cómo es que se hace la elección del presidente y porque las elecciones se hacen los martes. Muy interesante, se los recomiendo a todos a que lo escuchen también. Y dos cosas que me llamaron mucho la atención y me preocuparon. Hubo un oyente que amenazó al señor Mejía. Yo no lo escuché, no sé qué le dijo a él, pero él estaba un poco preocupado por lo que le dijo. Y yo creo que eso no se vale, el agredir a una persona porque es un comunicador y dice lo que él piensa, sea la opinión que sea. Ellos también tienen sus opiniones, sus puntos de vista, y por eso amenazar a una persona, por eso yo creo que eso se está saliendo de todo, eso está fuera de todo lugar. Y también
Gaspar, yo no quisiera victimizar a nadie, pero esto que nosotros hacemos, los comunicadores, y sobre todo en programas como Buenos Días América, como el programa del doctor Mejía, corremos ese riesgo y debemos ser muy fuertes y estar muy claros en lo que queremos y cuál es nuestro foco, porque hemos sufrido de amenazas. Aunque no lo digamos al aire, hay cosas que ocurren detrás de este programa que lamentamos mucho, porque nosotros hacemos esto con toda la preparación que amerita e intentamos entretenerlos e informarles de manera responsable. Yo creo que también la justicia y las cosas caen por su propio peso.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
América, tu opinión cuenta. Llámanos al 833-867-2346 y sé parte de nuestra conversación.
Bueno, y hablando precisamente de temas musicales inspirados en libros, esta canción llamada El Lobo Hombre en París, que originalmente fue escrita por la banda española La Unión, está inspirada en el cuento El Lobo Hombre, escrita por el francés Boris Vian. Imagínense ustedes, en el año 1947 es este cuento, El Lobo Hombre. Y bueno, fue hasta el año, creo que fue cercano al 84, cuando salió este tema. Y de hecho, en muchos de nuestros países, acá en Latinoamérica, fue famoso. Algunas bandas de rock, como la banda venezolana Témpano, la versionó. Y además creo que en México fue una canción muy popular. Algunos grupos la versionaron. Lobo Hombre en París, originalmente de la banda española La Unión.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Vamos a Nueva York. Allí está Max Pérez Jiménez, listo para hablarnos de lo que ocurre en el sur de, la Florida, no, es la zona triestatal. Max, ¿cómo estás?
Hola, Andreina, es que es viernes, y los viernes uno como que más se va un poquito hacia el sur. ¿Qué tal? Buenos días. Un abrazo cordialísimo desde Nueva York, que amaneció hoy nublado y con lluvia. Tal y como tú decías, se predice que vamos a tener 4 días de lluvia en los próximos 5 días en la ciudad de Nueva York, que amaneció candente hoy entre el presidente de los Estados Unidos y la ciudad de Nueva York, un mural gigante con las letras Black Lives Matter en amarillo. Ahora puede apreciarse justo, Andreina, frente a frente a la Torre Trump, en la Quinta Avenida, entre las calles 56 y 57, aquí en Manhattan.
Ayer, oye, Max, quería preguntarte, ¿la comunidad está contenta con esto o al contrario hay más personas que rechazan esta iniciativa?
Mira, Andreina, ayer todo el mundo estaba disfrutando la presencia del alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, su esposa. Habían gente que estaban de acuerdo y habían muchos que no estaban de acuerdo. Y yo, si me pidieran la opinión, yo no opino, pero si me pidieran la opinión, creo, Andreina, que esto es una forma de provocar, porque una Quinta Avenida tan larga, ¿por qué hubo que hacer ese letrero frente a frente a la torre del presidente Donald Trump? ¿Y sabe lo que dijo Donald Trump? Que esto era un símbolo de odio. Y yo no sé, ojalá que eso quede ahí, pero yo creo que había mucho más espacio. ¿Por qué había que hacerlo frente a frente a la torre de Donald Trump? Bueno.
Y hay una tendencia que puede ocurrir, Max, que se continúen replicando, ¿no?
Sí, ese es el problema, pero para hacer eso se necesita permiso de la ciudad. Si no hay permiso de la ciudad, es una violación. Entonces, por ende, quiere decir que la ciudad de Nueva York apoyó hacer esto. Inclusive, estaba pintando ahí con un rodillo grandísimo el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio. O sea que, ojalá que no se le eche más sal a este problema para que quede ahí y se vaya borrando con el tiempo paulatinamente. Hoy amanecimos también en la ciudad de Nueva York con el tema candente de que la Fiscalía de Nueva York podrá obtener las declaraciones de los impuestos del presidente Donald Trump. Hay una orden que obligaría a Trump a mostrar sus planillas de impuestos a un tribunal de New York, no al Congreso. La Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que un gran jurado de Nueva York puede citar las declaraciones de impuestos del presidente Donald Trump. Y yo me pregunto, Andreina, ¿cuál será lo que tendrá bajo la manga el presidente Donald Trump con esto? Porque realmente el que no tiene hecha no tiene sospechas.
Uh-huh. Así mismo es.
¿Qué tú crees? Uh-huh. Bueno, y te recuerda que ayer estábamos hablando de la desconfianza que existe en la ciudad de Nueva York entre la población y la policía. Bueno, pues hoy salió una declaración, ayer salió tarde en el día, una declaración donde dice que el alcalde Bill de Blasio rechazó la propuesta de la Procuradora General del Estado, Letitia James, de anular gran parte de su control sobre la policía de Nueva York. ¿Te imaginas que le quiten el control de la policía de Nueva York al alcalde de Nueva York? Este sería un tremendo golpe para, no solamente para Bill de Blasio, sino para la ciudad de Nueva York, para los pretendientes a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, porque este es uno de los núcleos más fuertes que administra la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Esto sería.
Yo no estoy de acuerdo, Max, con la reducción de presupuesto, no estoy de acuerdo con trasladar la autoridad a otro organismo. Yo creo que son temas muy delicados, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, donde vimos la anarquía en su plenitud en medio de las manifestaciones, que no fueron manifestaciones, fueron realmente actos de vandalismo. Lo que vimos en Nueva York como en otras partes de este país, creo que no es el momento de recortar presupuesto ni mucho menos jugarse una tan radical como el cambio de autoridad.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con las manifestaciones. Yo estoy de acuerdo con las manifestaciones con altura, con decencia, donde usted puede mostrar lo que le dé las ganas. Pero con el vandalismo que existió en las manifestaciones, estoy totalmente en contra. Creo que nadie puede decir que está a favor de ese vandalismo. La Quinta Avenida daba lástima en la ciudad de Nueva York, Andreina, todo empanelado, todo roto. Aquí la televisión realmente no mostró lo que pasó en la Quinta Avenida. Millones y millones de dólares en pérdida en las tiendas grandes de la ciudad de Nueva York. Esto fue para mí un descaro. Yo creo que la Guardia Nacional debió de estar en las calles de Nueva York y en las calles de toda esta nación. Total, la Guardia no hace nada, Andreina. Están pagándole por estar ahí agrupados.
¿Y tú qué crees? ¿Que es un acto de rebeldía?
Sí, es un acto de rebeldía. Yo creo que se está aprovechando de parte de algunos grupos y están acompañando el vandalismo con las manifestaciones. Vuelvo y digo, estoy de acuerdo con las manifestaciones, pero manifestaciones con alturas, no donde haya vandalismo, no donde usted destruya lo que nos ha tocado tanto tiempo, tanto dinero construir. O sea, se están tirando estatuas de líderes al piso, estatuas que le costaron carísimas a la ciudad. O sea, es nuestro dinero y lo estamos destruyendo nosotros mismos, creo
sí,
yo.
Estoy de acuerdo contigo, Max. La verdad es que creo que esto ha sido un acto muy delicado, ¿no? No solo por levantarlo en ese lugar y por toda la polémica que trae el que lo hayan hecho frente a la Torre Trump, sino también por lo que pueda estar ocurriendo en lo sucesivo, si se puedan replicar, que además es la intención de muchos, de que esto exista en muchos lugares. Esto creo que va a estar delicado y lo que va a hacer es incrementar muchos actos vandálicos, que es lo que no queremos, porque la manifestación, estamos en un país libre y estamos de acuerdo que es algo permitido por las leyes, y qué bien que sea así, estamos en un país democrático, pero claro, yo creo que este tipo de cosas pueden incentivar o desencadenar otras cosas muy peligrosas. Max, muchísimas gracias por estar con nosotros, te amapuchamos bien apretadito y que tengas un fin de semana bien rico,
Lo sentí, un abrazo, feliz fin de semana para ti.
Mañanas con entretenimiento, información y más. Buenos días, América.
Ajá, Kimbala, Kimbala, Kumba, Kimbamba, vámonos. Comenzamos un viernes lleno de energía y compartiendo uno de los grandes placeres de la vida. Bueno, para los que nos gusta leer, ¿no? Ese texto que usted tiene allí en su mesita de noche, ese que le regalaron y que finalmente le gustó, porque es muy delicado regalar libros, ¿verdad? Al menos que usted sepa muy bien la inclinación de esa persona. Pero bueno, hoy es nuestro tema del día, los textos, los libros. Usted en medio de este confinamiento ha tenido la oportunidad de leer. Es un hábito que recurrentemente tiene. Pues comparta con nosotros a través del 1-833-867-2346. Ramón, buenos días. ¿Cómo amaneces? Hola, hola. Hola, te tengo. No, Víctor, adelante.
Sí, buenos días, Andreina. Buenos días, señor Jiménez. No, aquí nada más. Me gusta el tema que has tocado hoy, de lo que es la lectura. Yo en sí soy escritor costumbrista. O sea, que escribo de vivencias personales y de las, la palabra lo dice, las costumbres de mi pueblo. Soy salvadoreño. Y te digo una cosa, el escribir y el leer creo que son de las cosas, de los pasatiempos más enriquecedores que pueden existir dentro de la sociedad o que practica un individuo. Me encanta cuando escribo historias en Facebook y las personas me narran que cómo viven el momento, ellos se adentran en la historia y eso me alegra porque entonces el propósito está servido. Aparte de eso, yo te quería decir algo de que tú tienes un psicólogo ahí que recibe las llamadas, porque cuando él te recibe la llamada, dice, va a ser un momentico, va a ser un momento, y tú te pasas una hora, dos horas en el teléfono, pero se te queda clavada esa expresión en la mente de que va a ser un momento, y así te mantienes tranquilo. Lo otro es que, mira, tú hiciste una aseveración con respecto a las manifestaciones, que dijiste que eran que tú no las considerabas manifestaciones, sino actos de vandalismo. Yo te quiero recalcar algo ahí, una verdadera manifestación no se presta al vandalismo. Yo creo que los que salimos a protestar no somos en realidad apoyamos a las personas que llegaron a hacer vandalismo, a quebrar tiendas, a atacar a la policía. La policía tuvo mucho que ver también, pero las manifestaciones que hubieron a nivel de Estados Unidos es una mínima parte las personas que se dedicaron a hacer vandalismo. Lo otro que te quería decir del asesinato que se ha cometido allá con esta joven en la Fuerza Aérea, una de las razones que no se puede catalogar de racismo es por el hecho de que fue un asesinato diferente a lo que es el racismo en realidad. Lo otro que hay que tomar en cuenta que no fue un blanco que lo hizo, y lo otro es que no había un video. Tú sabes que las redes sociales tienen mucho que ver con respecto a hacer algo más grande. Este fue un asesinato totalmente diferente a lo que fue del señor Floyd y del otro señor que mataron en Atlanta. Así que no podemos caer en eso y estar diciendo de que por qué no salimos a manifestarnos. Dejemos que la justicia trabaje. Y yo, por decirte, tengo una hija en la Fuerza Aérea. Y sí, ella me dice de que hay bastante acoso. Tú tienes que ser bien fuerte. Y el acoso existe de parte de los superiores. Pero a veces las quejas llegan a oídos que sí toman en cuenta la queja, pero a veces llegan a oídos que no les importa. Esa es mi, mi intervención esta mañana. Te agradezco por tu programa. Sé de que mucha gente está hablando del doctor Mejía. El doctor Mejía es una brillantez. La parte buena del doctor Mejía es que es un hombre que te dice las cosas al estilo Gabriel García Márquez. Hoy, volviendo al tema, ¿cuál es mi libro favorito? Pues te diría que son de Gabriel García Márquez. Señor Mejía usa mucho esta clase de sutileza para salirse de las llamadas que no son muy buenas, y también te habla de esa manera. Creo que atacar al doctor Mejía, no creo que es, hay que saber entenderlo. Es como supimos entender a Hino, supimos entender al que estaba antes que él. Esa es la radio, eso es lo bonito de la radio, que tú te quedas con el coraje o te quedas con el corazón tranquilo al escuchar lo que tú quieres escuchar, y a veces al escuchar lo que tú no querías escuchar. Y eso es lo bonito de la radio. Tú eres una persona muy... te voy a hacer una pequeña crítica de que hicieras un poquito más de debate en la llamada para que se caliente un poquito más el ambiente. ¿Entiendes? Es lo único.
Bueno, Víctor, te entiendo perfectamente, pero ha sido una larga discusión, de hecho, porque el debatir amerita mucho más tiempo, y como ves, las llamadas acá no paran, y muchas críticas también van en el orden de que se queda mucho tiempo en la línea telefónica esperando, que quizás no le dan todo el tiempo posible, y para nosotros lograr que la dinámica sea mucho más rápida y que las personas puedan expresarse en el momento que disponemos para que la audiencia lo haga, es por eso que no debatimos mucho, y no por no querer debatir o por no querer calentar, sino que también preferimos a que la audiencia hable, porque tiene todo el derecho de manifestarse, y creo que es parte de la esencia de Buenos Días América. Pero tomamos con mucho cariño y respeto tu opinión y tus críticas a este programa. De eso se trata esta dinámica. Vámonos con Frank. Adelante, Frank, te escucho.
Muy buenos días. Hola. Quiero recalcar. Muy buenos días, Andreina. Un placer, y quiero saludar y felicitar a todos los radioyentes de esta emisora, ya que nos tiene siempre informados. Mi inquietud es acerca de algunas personas que llaman allí a querer estar hablando de algún comunicador de esta misma emisora. No hay que permitir que personas anarquistas, que para ellos es un pecado decir algo en contra del presidente de los Estados Unidos. Y por eso mismo, si nos dan la oportunidad para podernos expresar, muchas veces nuestra frustración en este programa no es para denigrar ni para decir que algún comunicador como el doctor Mejía, que le corta la llamada, que esto, no, el doctor Mejía te dice las cosas como son y te ilustra de todo lo que tú puedas decir. El doctor Mejía habla a favor, habla en contra. Cuando el presidente hizo algo bien, el doctor Mejía dice esto y esto. Cuando el presidente de los Estados Unidos dice algo mal, el doctor Mejía dice esto y esto, dijo el presidente. Así que algunas personas, como lo que dice el señor Carlos. El señor Carlos es una persona que todos los días llama y siempre tiene un pretexto en contra de algunas cosas que uno puede decir o que otros han dicho en contra del presidente. No, si por eso mismo es este programa, para que a veces uno podamos decir lo que no nos gusta y podamos escuchar, y también tenemos que escuchar también lo que nos gusta. Así que cada uno de nosotros tenemos que saber cómo entender a todos los comunicadores, porque eso era lo que tenía Hino Gómez. Hino Gómez no permitía que hablaran de ningún colega de él, pues, en su programa, y yo estoy de acuerdo con él en esa filosofía. Muchas gracias.
Gracias a ti, Frank. Vamos corriendito con Amado, que me queda un minutico. Amado, adelante.
Buenos días, qué bueno llegar simultáneamente a tantos hermanos latinoamericanos a través de lo largo y ancho de la geografía norteamericana. ¿Qué tal, chama? ¿Cómo está usted, mi querida?
Bueno, chavo,
¿cómo
se llama? ¿Sale aquí?
Rubia, o bueno, en la Catira tan, usted dice que esa zona de Caricuao, cerca de Ruiz Pineda, ¿verdad? Por ahí.
Sí, pero señor, que la parroquia de Caricuao.
Pero que las Catiras eran de Chuao, de Las Mercedes, de Caurimare, qué sé yo, de Altamira,
de
la Castellana, qué sé yo. Uy, de Santa Dudín, por ahí, de qué sé yo, los Uruises también. Oye, llama,
lo que pasa,
realmente.
Amado, discúlpame, ajá. Lo que pasa es que allá eran las Catiras reales, yo soy oxigenada.
No, no, es natural, eso es belleza natural venezolana. BNV, vale, belleza natural venezolana. Óyeme, bueno, me queda muy poquito tiempo, pero para comentar realmente, la literatura depende de los estilos. Usted puede gustarle un tipo de literatura, qué sé yo, el estilo, Juan Rulfo, al estilo García Márquez, Cortázar, Julio Cortázar, que ese estilo con un lenguaje sencillo, como fue también el profesor Bosch. Pero Neruda no se puede olvidar su poema 20 poemas de amor y una canción de desespero. Eso es maravilloso. Wow. Esa gente que tiene esos escritores que tienen esa cualidad para ubicarte como si estuviese viendo el lector una película a través de las imágenes, de la sencillez de la escritura que va pintando esas imágenes, y es igualito que si estuvieras mirando a través de una ventana o viendo una película. La maravilla, realmente es impresionante el estilo de esos grandes clásicos nuestros. Bueno, por ello tienen muchos de ellos la gloria de ser premios Nobel. Empezando por Gabriela Mistral, que en 1945, chilena ella, bueno, ganó el primer, ese laudo, ¿no?, para una latinoamericana. Eso es maravilloso. Y realmente es cuestión de estilos. A veces a uno le gusta un estilo de literatura X, pero hay que maravillarse realmente con esa bella arte que es la.
Y pasa mucho también, literatura. Amado, y gracias por comunicarte con nosotros, que depende mucho del estado de ánimo. Hay personas que leen novelas cuando están un poco melancólicos o cuando están un poco desmotivados, se atreven a leer un libro de ayuda emocional o personal, como quieran llamarle. También va mucho con eso, con el ánimo que tenga el lector para elegir un texto, ¿no? Y nos encantan que nos llamen y nos den su punto de vista, como que hay bastantes lectores dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestra audiencia. 1-833-867-2346, hoy compartiendo este maravilloso tema con ustedes. Vámonos con Pedro. Adelante, Pedro.
Aquí está Pedro. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Andreina. Buenos días, Andrea. Y nada, quiero opinar. Siempre llamo para opinar y cosas así. Bueno, el señor que habló acerca de la llamada que le hicieron al doctor Mejía, ya él lo dijo todo. Yo iba a decir eso mismo, que de verdad el doctor Mejía le dice las cosas claras a la persona, pero ellos quieren oír lo que ellos desean que le digan. O sea, que le digan acerca de lo que ellos piensan. De la lectura sí leo varios libros, aunque soy no vidente, sí, pero la Biblioteca del Congreso me envía varios libros de audio y he leído varios. Me gustan las biografías. He leído libros de Yo Soy Malala, de Torrijos, de Fidel Castro, la vida de todas esas personas y cómo viven esos dictadores que le hacen creer al pueblo que comen lo mismo que el pueblo come, y no es así. Y me gusta ese tipo de libros. También quería opinar acerca, una vez te llamó una persona creo que fue insultante eso. Y solamente quiero decirte, Andreina, que al mango maduro es que se le tira la piedra. Al que está en la cima, quieren derribarlo para podérselo comer. Entonces, cuando usted está haciendo un buen trabajo y hay personas que no quieren ese buen trabajo que está haciendo, como que le da envidia, o querían ser locutores, o querían ser directores de radio y no lo lograron, y al quien lo logra, entonces quieren tirarle las piedras, quieren tumbarlo para que sea igual que ellos. Entonces, por eso quiero decirte, no le haga mucho caso a ese tipo de personas, porque lo que quieren es hacerte daño, y yo no voy con eso. De verdad que si te hacen daño a ti, me lo están haciendo a mí, porque todas las mañanas te escucho, y aunque no llame, que duro mucho tiempo, en estos días tuve interno, pero siempre estaba con mi teléfono escuchándote.
Bendito, te siento aquí cerquita y te mando un amapuche bien apretadito. Gracias por tu solidaridad y por el apoyo para este gran equipo de Buenos Días América. Nos corresponde hacer una pausa, regresamos ya. Vamos inmediato con nuestro próximo invitado. Tiene que ver con la situación en muchos lugares a propósito de las restricciones, de los retrocesos y quizás también lo que pasa en alguno de los condados. En este caso nos vamos al sur de la Florida. Tiene que ver con la situación de los restaurantes y cómo han intentado sobrevivir algunos de sus propietarios en medio de esta pandemia. Tenemos a Juan Maya, emprendedor y dueño de restaurantes. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias.
Tú tienes varios restaurantes. ¿Cuál ha sido tu situación en medio de la pandemia, Juan?
Sí, la situación ha sido un poco difícil. Llevamos unos 4 meses, lo que hace que empezó la situación, tuvimos que cerrar parcialmente, solamente cerrar para la comida, pero teníamos algunas ventas por delivery, por takeout, pero ahora la situación está un poco más complicada porque la gente tiene muchísimo temor. Tenemos una apertura parcial del 50%, pero ya la gente está muy atemorizada y la gente pues no quiere visitar los restaurantes y siguen de pronto con algunas ventas a través del delivery y del takeout.
Juan, buenos días. Sabe que mucha gente piensa en los restaurantes y se le viene a la cabeza es los dueños y dirán, bueno, no, el dueño puede aguantar, quizás unos más que otros, algunos son más grandes, otros son más chicos en términos económicos de los restaurantes, pero a lo mejor olvidan que detrás de los propietarios de los restaurantes, del gran esfuerzo que hacen por continuar sus operaciones, también está la gente con la que trabajan. Los meseros, los jefes de cocina, los cocineros, los que lavan los platos, quienes atienden, quienes están en el bar. ¿Cómo han hecho ustedes en medio de estos meses de incertidumbre para tratar de mantener el máximo tiempo posible al mayor número de gente posible? Porque imagino que ustedes crean relaciones, estrechos lazos con las personas que les colaboran.
Sí, Juan, realmente nosotros hemos hecho un esfuerzo grandísimo no despedir a nadie. Nosotros no hemos querido despedir a nadie porque realmente sabemos que la situación no es solo nuestra. Es una situación de familias, de gente que está a nuestro lado y que ha sido leal con nosotros. Y de la misma manera nosotros hemos tratado de establecer una muy buena relación con ellos. La gente hemos tratado de acomodarla en horarios donde la gente no pierda sus horas, no pierda su ingreso, pero ha sido muy complicado porque realmente los ingresos han bajado una cantidad, han bajado un 70%, por decirlo de alguna manera, y los costos fijos son los mismos, o sea, la renta, los servicios públicos, todo sigue siendo exactamente igual. Para nosotros las cosas no han cambiado. Los proveedores siguen trayendo sus mercancías y los servicios públicos siguen siendo el mismo. Como estamos en verano, y en verano los servicios públicos suben muchísimo. La renta, el landlord no es muy consciente de que nosotros no estamos teniendo los ingresos, pero sigue cobrando de la misma manera. Entonces es muy complicado. Las ayudas que ha dado el gobierno han sido unas ayudas que de pronto han sido un poco insuficientes, porque es una ayuda para una semana o dos. Entonces nosotros podemos solventar un poco de pronto una semana, pero a la siguiente semana hay que seguir pagándole. Los empleados no paran, y para nosotros lo más importante realmente son los empleados. Sabemos que también tienen sus familias, sabemos que también tienen sus hogares que mantener, y no podemos tirar la gente a la calle, porque realmente, como te digo, han sido leales con nosotros, y nosotros de ninguna manera vamos a hacer pues, con esa falta de lealtad con ellos. Entonces ha sido
Juan,
muy complicado.
Sabemos que tenías cuatro restaurantes y tuviste que cerrar uno en medio de esta crisis. ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué pasó con ese otro que no pudiste salvarlo?
El motivo es que el restaurante es muy nuevo. O sea, fue un restaurante que realmente empezó este año, a principios de este año, y realmente son restaurantes que no tienen mucha fuerza para sostenerse. El músculo financiero no te da, porque realmente estás empezando, y empezar un negocio en medio de esta situación es muy complicado. O sea, nosotros no sabíamos que ahí iba a haber una situación, y hay negocios que realmente no germinan como uno lo quisiera, y es muy complicado. Entonces teníamos una infraestructura muy grande para una situación como la que estamos viviendo en este momento. Entonces no hay forma, no tienes el músculo financiero, porque eres un pequeño comerciante. O sea, nosotros realmente tenemos cuatro restaurantes, pero cuatro restaurantes que se sostienen ellos mismos en la situación, ¿cierto? No están, en este momento no estamos viviendo de nuestros ahorros, por decirlo de alguna manera. Entonces no justifica tener un restaurante para que te saque lo único que tienes para sostener los otros tres.
No hay Juan, Rancheritos, sí, que es como se llaman sus restaurantes, y es de comida latina, quedan ubicados más al norte de Miami, en Boca Raton y en Boynton Beach.
Sí.
Aquí en Miami-Dade están cerrando nuevamente el condado, porque se dispararon los casos. Usted nos decía que tienen una ocupación del 50%. ¿Qué pasaría en este momento si les dijeran, oiga, tienen que cerrar nuevamente? Porque me imagino que tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad.
Pues la situación sería totalmente desastrosa. Para todos los oyentes les cuento que la situación de los restauranteros en este momento es impresionante. O sea, nosotros estamos trabajando en un 50% de la ocupación, pero la ocupación no llega ni siquiera al 20%. Como te digo, la gente tiene el temor de salir a la calle, y con toda la razón, y lo respetamos muchísimo. Hacemos todo lo posible, seguimos todos los protocolos necesarios para que la gente venga con toda la confianza, pero en caso de cerrar, o sea, tendríamos que pensar en la triste necesidad de empezar a despedir las personas, cerrar y tener una sola persona que haga el delivery, si es que dejan el delivery, porque estaban pensando también cerrar totalmente. Y la otra situación es que el licor es una cosa que los restaurantes, que mantienen los restaurantes vivos también. Entonces estaban pensando en suspender la venta de licor para los restaurantes también. Eso para nosotros sería mortal, porque las personas van y comen. La persona que compra por teléfono nunca lleva licor, nunca va a pedir una botella de vino, ni nunca va a pedir una cerveza para llevar, porque realmente no se puede hacer. Pero la persona que está yendo ahora, el poco 20 o 30% de personas que van ahora, algo de licor consumen, y que es lo que lo sostiene. Entonces está totalmente difícil la situación, y sería desastroso para la economía de nosotros, los pequeños restauranteros, y de los grandes, porque realmente nos damos cuenta de que a los grandes les ha ido muy, muy mal, porque es que ellos pagan restaurantes locales. Las rentas de nosotros alcanzan el 7, 8 mil, 9 mil dólares, y sacar 9 mil dólares en una situación como esta para un restaurante pequeño es una situación bien, bien complicada. Las nóminas suben a 25, 30 mil dólares a la semana. Entonces, eso es una situación bastante complicada y nos ha tenido muy preocupados porque realmente, como les digo, las ayudas han sido de una semana. O sea, el gobierno ha tratado de hacer un esfuerzo también, me imagino, de ayudar, pero esas ayudas son de una semana y ya. O sea, y somos muchas personas a las que hay que ayudar. Yo pienso que la situación es un poco complicada, y no solamente para los restaurantes.
Juan, pero aquí me queda una duda. Ayer conversaba con un amigo que tiene muchos restaurantes y franquicias, inclusive, de franquicia y e independientes. Y me hablaba de que las ayudas, valga la redundancia, los ha ayudado mucho, porque además ustedes manejan el pago de sus empleados por hora. Y si no hay trabajo, no hay horas que pagar para ellos. Entonces, la administración del dinero se hace un poco más cómoda, para llamarlo de alguna manera, porque si no producen, pues no tienen empleados, y si no tienen empleados, no tienen para pagarles, porque no hay trabajo que hacer. En tu caso, ¿cómo ha sido?
No, nuestro caso es un poco diferente. Nosotros manejamos, porque nosotros no manejamos empleados, manejamos como asociados, manejamos como amigos a nuestros empleados, y realmente sabemos que ellos tienen sus familias, sus niños, todo lo que sostener. O sea, para nosotros no sería muy...
O sea, ¿tienen sueldos?
No, realmente, bueno, en ese sentido nosotros manejamos la situación de nuestros empleados en la cocina por salario, siempre por salario. En el caso de las niñas que atienden afuera, lo manejamos por horas. Pero si tú no tienes empleados, tampoco te van a dar las ayudas, porque las ayudas realmente, las ayudas que te da la SBA, por decirlo de alguna manera, y no me lo estás preguntando, pero las ayudas que te dan tienes que justificarlas en salario. Si tú no tienes empleados, no te, primero que todo, no te van a dar las ayudas, porque
te entiendo,
las ayudas
perfectamente.
Son para que no despidas las personas. ¿Cierto?
Correcto, entonces, lo entiendo perfectamente. Juan, lamentablemente el tiempo se nos fue. Gracias por estar con nosotros. Ha sido enriquecedor escucharte y entender un poco cómo se maneja el tema de los restaurantes.
Mil gracias a ustedes y muchas gracias por invitar a Rancheritos de Boca a su programa. Muy amable.
Gracias, Juan Maya, con nosotros hablando de sus negocios, los restaurantes. Ya regresamos. Buenos días, América de Costa a Costa, listos, preparados para continuar con este show que va hasta las 10 de la mañana, hora del este. En este momento en el este son las 8:40 de la mañana, pero en el resto del país, parcero, ¿qué hora es?
En el resto del país son las 5:40 de la mañana en la costa pacífica, 7:40 de la mañana en el centro de la nación estadounidense.
Bueno, vámonos con nuestro próximo invitado. Tiene que ver con lo que está ocurriendo alrededor del censo. Marco Santana Andújar nos acompaña el día de hoy, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud. La Red por los Derechos de la Niñez trabaja en Puerto Rico para proteger y salvar las vidas de los niños, niñas y sus familiares, especialmente aquellos que se encuentran en contexto de violencia. Marcos, gracias por estar con nosotros y por reunirte aquí con toda la audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa.
Saludos, muy buenos días para ustedes y buenos días para todas las personas que nos escuchan a través de las ondas radiales.
Hemos insistido constantemente, Marcos, en lo importante que es censarse, contarse. ¿Por qué es tan importante participar en el Censo Nacional para los puertorriqueños específicamente?
Sí, muy buenos días nuevamente. Definitivamente es muy importante ser contados y contadas. En el caso de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y de todos los latinos e hispanos en los Estados Unidos, porque con la información que se recopila en el censo se toman decisiones sobre cuántos fondos se asignan para servicios de salud, escuelas, carreteras y otros programas que necesitamos en nuestras comunidades. Contarnos en el censo es vital, porque si no nos contamos en el censo, dejamos que nos borren y no vamos a alcanzar a obtener los programas y servicios que necesitamos nuestras familias y nuestras comunidades.
Marcos, buenos días. Les saluda Juan Carlos Aguiar, Sabe que nos ponía nuestro productor una cifra que me llamó mucho la atención, y es que hasta este momento solo el 23% de los puertorriqueños han respondido a este censo 2020. ¿A qué adjudican ustedes esta baja tasa de respuesta?
Bueno, definitivamente es una tasa súper baja. Es por eso que nosotros y nosotras hemos estado trabajando con diversas estrategias, pero hay que recordar, ¿verdad?, que en Puerto Rico hemos pasado un año muy duro que ha fragmentado a todos los niveles a los puertorriqueños y a las familias. Hemos tenido terremotos, hemos tenido temblores nuevamente, hemos tenido la pandemia que todo el mundo la ha vivido, hemos tenido también los malos manejos a nivel gubernamental de distintas instancias, y la gente está atendiendo muchas emergencias sobre emergencias y quizás no ha podido sacar el tiempo, no todo el mundo tiene el espacio para hacerlo por internet, y hay quizás mucho miedo, ¿verdad?, también acá en Puerto Rico de qué se hace con esa información o cómo se maneja. Y es importante que la gente sepa que el censo es un proceso rápido, fácil, es totalmente confidencial y se llena súper rápido, y si no tienes internet puedes llamar por teléfono, y si no quieres llamar puedes esperar a llenar los formularios que dejan los funcionarios y funcionarias del censo en tu puerta. Así que yo creo que es un poquito un trabajo de educación que tenemos que hacer. Hay mucha gente que quizás no le ve la importancia, pero sobre todo creo que estamos viviendo en Puerto Rico y en el mundo tiempos muy difíciles, y nuestros hermanos y hermanas de todas las nacionalidades están enfocados en manejar una emergencia, en sobrevivir, ¿verdad? Pero es importante recordar que con la información del censo vamos a poder obtener mejores servicios, porque con esa información los líderes del país toman decisiones sobre nuestras vidas. Así que nuevamente invitar a los puertorriqueños y las puertorriqueñas y a los hermanos latinos de todos los países a que sean contados ellos y ellas, sus hijos e hijas y todo el familiar que vive en su casa sea contado. No importa el estatus migratorio, no importa su raza, no importa nada, debe hacerse contar.
Marcos, para cerrar, ¿qué están haciendo desde la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud de Puerto Rico para incentivar? Y quiero también que nos expliques si realmente el puertorriqueño valora lo importante que es censarse.
Bueno, como parte de las estrategias para que nuestras comunidades completen el censo, nos hemos unido a un colectivo que se llama Yo Cuento Puerto Rico, liderado por los compañeros y compañeras de Hispanic Federation, y hay sobre 20 organizaciones en todo el país visitando comunidades, haciendo llamadas, llamando a las familias, casa a casa, también apoyando nuestras organizaciones y nuestras comunidades, particularmente los grupos que tradicionalmente no son contados, como mujeres solteras, niños y jóvenes, jóvenes en la calle, hombres y mujeres afrodescendientes, y estamos con diversas estrategias acercándonos a ellos a través de este colectivo, ¿verdad? Es para nosotros y nosotras vital que los puertorriqueños completen el censo. Hemos vivido tiempos demasiado difíciles. Nuestro país ha sido súper golpeado desde los huracanes Irma y María para acá, y vamos a insistir acompañando a la comunidad a que sea contada. Nosotros en la Red estamos bien enfocados en que las familias con niños y niñas sean contados. Tenemos mucho interés que los niños y niñas se visibilicen en este censo. No queremos más cierres de escuelas, no queremos menos servicios para nuestra gente puertorriqueña, latina y de ninguna nacionalidad. Uh-huh. Queremos que los servicios se mantengan y se aumenten en los casos que sea necesario. Además, en el censo dejamos ver nuestra fuerza hispana, nuestra fuerza latina. Y en este momento del país en que vivimos, con los líderes que tenemos, es más importante que nunca ser contados.
Bien, Marco, muchísimas gracias por acompañarnos y dar este punto tan interesante con referencia a nuestra gente hermosa de Puerto Rico. Un abrazo y éxito.
Muchas gracias.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile .com para detalles.
Bueno, nos vamos de inmediato con nuestra nuestra corresponsal en Washington, Janet Rodríguez. Janet, esperamos todos los viernes para tenerte aquí. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Bueno, muy bien. Desde muy temprano hemos recibido la llamada de nuestra gente de Nueva York, específicamente porque hay como sentimientos encontrados alrededor de este mural gigantesco que han puesto frente a la Torre Trump en Manhattan. ¿Cuál ha sido la reacción desde la Casa Blanca?
Cuéntame del mural, la verdad, porque en la Casa Blanca tuvimos esta semana la visita del presidente López Obrador y ha acaparado la semana entera. Y con esta orden ejecutiva que acaba de mencionar Juan Carlos también. Entonces, cuéntame tú y te digo.
Bueno, frente a la Torre Trump, ubicada en ese lugar en Manhattan, han puesto este mural gigantesco de Black Lives Matter y han ocasionado muchas reacciones y quieren expandir este tipo de murales por muchos lugares, no solamente en Nueva York, New Jersey, sino también en el resto del país. No sé si el presidente habló de esto.
Sí, no, el presidente no ha hablado de esto específicamente, pero la Casa Blanca ha sido muy clara de que ellos no necesariamente están en acuerdo con estos murales o letreros de Black Lives Matter. Ellos dicen que todas las vidas importan y que aunque el presidente sí está comprometido a justicia racial y policíaca, pues que no puede ser discriminatoria, por así decirlo, hacia o indiscriminatoria a la comunidad afroamericana, que ellos quieren ver justicia a través de todas las razas y etnias en este país. Y no, el presidente nunca ha querido decir Black Lives Matter como un emblema, nunca se ha referido a esto, más bien lo ha evitado y de su boca no ha salido.
Janet, hola, buenos días. Quería que nos acompañara hoy precisamente por ese documento, Iniciativa de Prosperidad Hispana de la Casa Blanca, que firma el presidente Donald Trump y que busca quizás darle un camino a los hispanos. Pero quisiera hacerle dos preguntas en una. La primera, ¿no es esto un acto más bien de campaña? A 4 meses de buscar la reelección, menos de 4 meses, ¿se acuerda de la comunidad hispana? Y la segunda, ¿en qué consiste puntualmente?
Puntualmente consiste en crear un equipo de asesoría que le va a decir cuáles son las mejores maneras de buscar la prosperidad para el sueño americano, como bien tú lo dijiste, en la comunidad hispana. Pero eso no significa acción inmediata, no significa que vaya a haber un aumento de salario para los hispanos, ni que ahora vaya a haber, becas gratis para que todos los niños hispanos puedan ir a la universidad. No significa nada de esto.
Entonces, no significa reforma migratoria.
No, jamás. Eso no se menciona en ningún momento. Entonces, bien, como lo dices, críticos de esta Casa Blanca dicen que sí, esto es un acto de política y si bien no lo hizo a través de la campaña, lo está haciendo con una acción ejecutiva para atraer, acaparar ese voto latino que sabe que necesita en noviembre. Entonces, la Casa Blanca dice no, esto ya es algo que estaba planificado desde hace mucho tiempo, pero el coronavirus nos descarriló un poco los planes y ahora es que podemos firmar esta acción ejecutiva. Pero en concreto, como lo dije ayer en mi historia, no significa nada inmediatamente para la comunidad. Y ahí lo saluda Leo.
Qué lindo, Leo. Janet, bien lo decías tú en la entrada de nuestra conversación, la visita de AMLO ha sido muy cuestionada durante
muy
la
polémica, te diría yo.
¿Cuál es tu opinión?
Sí, yo creo que la verdad, las declaraciones del presidente mexicano, aunque muy bien recibidas por una parte y un sector de la población mexicana, que es, como le dicen, amantes de AMLO y que lo defienden a todo pecho, el que el presidente de México se pare a decir que Estados Unidos nunca le ha impuesto nada, que es su mejor aliado, que es su mejor amigo, que el presidente Trump nunca ha dicho nada malo de México, es un poco hipócrita, ¿no? Porque sabemos el historial del presidente Trump con México, sabemos, no hay que repetir una y otra vez todas las declaraciones e insultos que Donald Trump desde campaña, ¿no? Desde que era candidato empezó a decir en contra de ese país y de sus habitantes y nada de eso se tocó. No se habló. Yo le pregunté a la secretaria de prensa ese mismo día, bueno, ven acá. Y el presidente Trump le pidió al presidente de México que pagara por el muro. ¿Dónde quedó eso? Entonces, ya esa retórica no fue parte de la conversación, y yo creo que es un poco deshonesta tener una conversación entre ambos mandatarios ignorando la retórica y la inmigración en este país, de dos temas que se ignoraron completamente en esa reunión.
Óigame, Janet, antes de la siguiente pregunta, le leo un mensaje de uno de nuestros oyentes. Escribe en nuestra página de Facebook, Buenos Días AM, Miguel Lazo, hablando con respecto a Leo. Ese grito es de hambre.
No, ya Janet, murió. Cuéntame.
¿Cómo va el tema de la conformación del equipo de transición? Poco se habla, pero la ley ordena que la Casa Blanca tenga listo su equipo de transición por si el presidente pierde la reelección. Y leía yo hace unas semanas que el equipo ya había sido conformado y que estaban ya empezando a dar los primeros trazos de lo que va a ser este trabajo. ¿Sigue adelante ese equipo de transición en caso de que Donald Trump pierda la reelección?
Como tú lo dices, así lo exige la ley y así lo tiene que hacer la Casa Blanca, le guste o no. Yo creo que hay mucho más interés en cuál sería la plataforma del presidente Trump en una segunda vuelta a la presidencia y en cuatro años más, y eso todavía se cuestiona porque él no ha podido contestar ni la Casa Blanca ha podido decir en qué se enfocaría el presidente Trump si llega a ser reelegido. Entonces, sí, por una parte se tienen que preparar, pero yo creo que por otra el pueblo estadounidense quiere saber aún más qué podemos esperar de este presidente en los próximos cuatro años.
Oye, Janet, por último, ¿la Casa Blanca busca paquetes de estímulo para el próximo mes de agosto, según las declaraciones de un asesor? ¿Cómo va esto? ¿Tú lo ves viable?
Yo lo veo bastante viable. En las próximas semanas regresará el Congreso, el Senado, tendrán que de a lleno ponerse a eso. Todavía sabemos que hay mucha necesidad económica en el pueblo, que la gente necesita un sustento, que no ha sido suficiente lo que se ha dado. Entonces tendrá que partir del Congreso las negociaciones, pero yo creo que yo veo a esta Casa Blanca muy dispuesta y ansiosa de ver cómo puede ayudar al pueblo estadounidense económicamente, pero también tenemos que mencionar de que esto ayudaría, ¿no?, al presidente políticamente hablando para la reelección. Así que hay un interés.
No, termine, Janet, por favor.
No, eso, que hay un interés doble de que el Congreso pase un proyecto de ley económico para seguir ayudando, porque podría dar la oportunidad al presidente de mandar más cheques con su nombre y mandar más cartas diciendo que él al final es el que ayuda.
Y no la podemos dejar ir sin una pregunta muy rápida, se la hemos hecho a todos nuestros oyentes, Janet. El libro que la haya marcado, el libro que usted recuerde, el que más le gusta.
Ay, pues mira, la trilogía de Safón, que acaba de fallecer el escritor español, la trilogía de los sueños perdidos, ay, ahora se me escapan los nombres de los cuatro libros, pero esa trilogía a mí me marcó y me parece excelente.
Qué buena recomendación, Janet. Por aquí Rosa Elena Monterroso dice, saludos a Leo. Y con esto nos despedimos de ti, Janet, porque el niño tiene hambre.
Saludos, chicos, hasta el viernes que viene.
Janet, un abrazo, feliz fin de semana. Saludos al pequeño Leo, que aquí lo queremos y lo apretamos. Qué bonito poder ver la barriguita de Janet, ¿verdad, Juan Carlos? Y después ver a ese niño hermoso que ha nacido como parte de esta familia.
Es un hijo de Univisión, lo vimos crecer al aire.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Bueno, estamos a punto de cerrar el programa, un programa maravilloso. La verdad que ha sido muy bonito leerlos, muy bonito entender, y ya aquí yo tengo mi lista de libros de recomendación, voy a intentar comprarlos poco a poco e ir leyéndome.
¿Apuntó el de Jairo Aníbal Niño?
Sí.
¿La alegría de querer?
No, voy a esperar que me lo regalen.
Bueno. Le tengo otro poema de él. Por ti, me he convertido en delincuente, en un ratero, en un amigo de lo ajeno que será perseguido por todos, incluyendo al policía de la esquina, al profesor de moral y al perfecto de disciplina. Por ti, ayer en la tarde, me convertí en un ladrón de flores.
¡Muchacho! ¡Qué belleza!
Es bellísimo ese libro.
Tú tomaste apunte, ¿no? De eso. Mira, Jorge Cruz dice que nos recomienda el libro de Una vida con propósito de Rick Warren. Lo he escuchado. Gracias por la recomendación.
No lo he leído.
Mis saludos, Tania Peña. Tania, qué bonita que estás por aquí, ¿eh? Tania, que está pensando en escribir su libro de poesía, o lo ha escrito y no lo ha publicado, pero por allí van las cosas. Su esposo, que es autor de 3 o 4 libros, nos dijo, ¿no?
Cuatro libros.
A ver, bendiciones a todos los amigos, Miguelazo, que tengan un lindo fin de semana. Lean, cómprense un libro, vayan un momentico a la librería, eso sí, bien protegidos.
O descárguenlo en el celular, ya hay muchos libros en PDF que están gratis.
Es verdad, pero ¿sabes qué? Yo prefiero un libro así de papel.
Yo también. Yo no he podido con esas tabletas de lectura, yo necesito tocarlo, y que si algo me llama la atención, meterle un papelito, subrayarlo, de todo.
No, y además que uno pasa tanto tiempo frente a la computadora que también el ojo a uno se le agota, ¿no? Con estas luces y con estas cosas, pero claro, bueno, muchachos.
La ventaja de las tabletas estas de lectura es que vienen con la iluminación perfecta para leer.
Sí, yo no tengo de esas, ¿tú tienes?
No, porque me gusta el papel, el olor. Sí. El olor a tinta en el papel me encanta.
O sea, que tú vas así leyendo. Tú lees el papel.
cuando usted lo abre, es una pasión.
Dice Ana María, buenos días, mi vida. Estoy leyendo el libro.
No, pero fíjese que soy tan fanático de la lectura que mi suegra siempre me regala libros. Y al comienzo le decía a mi esposa, pero escucha, ¿qué hago? Que es que otro libro. Y finalmente mi suegra terminó entendiendo que yo no quiero que me regalen sino libros.
¿Y tú te atreves a leer libros que te regalan o tú eres selectivo?
Leo casi todo lo que me regalan, porque generalmente cuando me regalan libros me terminan preguntando, oiga, ¿qué tiene por ahí en mente que quiera leer? ¿Qué le hace falta? Y me preguntan. Entonces me llama, me dan la oportunidad de darles nombres. Y mantengo una listica.
De todo esto, tus preferencias por la lectura son tan diferentes a las mías, que me encanta, porque abrimos ese espectro tan interesante de poder entender que hay una gama tan grande para poder leer, que esto me fascina, la verdad. Qué bonito.
No, y hay escritores antiguos, viejos, que ya han desaparecido, como Gabriel García Márquez, que hay que leerlo, vivos, el colombiano Germán Castro Caicedo, escritores contemporáneos colombianos, Juan Gabriel Vázquez, Santiago Gamboa. Uno que es maravilloso, Ricardo.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
¿Qué tal, mi gente? Te saluda Emanuel González de Mark Wahlberg Auto Group. Somos la agencia más grande de Chevrolet y GMC de todo Columbus, donde encuentras los carros y camionetas nuevos, cero millas al mejor precio. También contamos con más de 800 carros usados de todas las marcas en inventario. Te podemos aprobar con número e-TIN y aceptamos identificación o pasaporte de tu país. En Mark Wahlberg te esperamos con los brazos abiertos. Visítanos hoy mismo, 3900 West Broad Street, al oeste de la ciudad, a un lado del casino. Te atendemos completamente en español. Márcanos ya, 833-699-0792.